iniciamos la presente edición de La Luna Cultural con la información sobre la Orquesta de Vientos Filarmonía, dirigida por José Rafael Pascual Villaplana. Ofrece este sábado 28 de febrero a las 20 un concierto único, Nuevas Músicas de la Tierra, en el Teatro Serrano de Gandía. El concierto en el cual se interpretarán piezas de los mayores compositores valencianos del momento, que además estarán presentes durante la actuación. El precio de la entrada es de 5 euros y están disponibles en la web del teatro, www.teatreserrano.com, taquillas de martes a domingo de 18 a 21 y en la cafetería del teatro fuera del horario de taquilla. También el 28 de febrero a las 19:30, exposición colectiva Ilustración por el Cambio, que forma parte del Circuito de Ilustración de Valencia, con la cual se cierra el circuito La Ilustración fue una época histórica y un movimiento cultural intelectual europeo, especialmente en Francia e Inglaterra, que se desarrolló desde finales del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución Francesa, aunque en algunos países se prolongó durante los primeros años del siglo XIX. Fue denominado así por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. En 2015, en Estudio 64, piensan que la ilustración puede ser un arma, una conversación, una llave para cambiar pensamientos, un discurso o algo más que un dibujo. La muestra tendrá lugar en la sede de Estudio 64 Valencia, calle Benicolet 2, Valencia. La entrada es gratuita. El día 3 de marzo, conferencia-debate a cargo de Paco Álvarez, con el título Economía y finanzas para torpes, el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Unión Europea. La Unión Europea y los Estados Unidos negocian desde hace un año con el fin de implantar la zona de libre comercio más importante de la historia, una zona que abarcaría más del 45% del Producto Interior Bruto Mundial. Un proyecto extremadamente ambicioso, pero cuyas negociaciones se estancan, teniendo en cuenta la importancia de lo que está en juego y los numerosos puntos de desacuerdo. En especial en el sector agrícola, disputas sobre los cupos de importación de carne, el saber hacer regional europeo en algunos productos frente a la noción marca privilegiada de Washington. Paco Álvarez explicará si debemos ser optimistas respecto a la implantación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. La conferencia tendrá lugar en la sede del Instituto Francés, calle Morozeit 6, Valencia. La entrada es gratuita. Finalmente, hasta el 24 de marzo se podrá ver en el Palau de Cerveró, Sala Manuela Solís, la exposición titulada La Historia Natural en el Instituto Luis Vives, Espacio de Enseñanza, Lugar de Ciencia, organizada por la Universidad de Valencia y el propio Instituto de Enseñanza Secundaria. La muestra reúne una selección de fondos del instituto que está comisariada por los profesores del mencionado instituto, José María Azcárraga y Jesús Ignacio Catalá, a través de múltiples soportes desde libros, documentos, instrumentos, trabajos escolares, láminas botánicas o fósiles, a sedimentos o preparaciones en líquido conservante con fases de desarrollo embrionario. La exposición recrea el universo de aquel espacio y sus investigaciones. La entrada es gratuita. A continuación, Estefano Guidara, estudiante del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Vives de Valencia, presentará la entrevista que realizarán algunos y algunas estudiantes de este centro educativo a uno de los comisarios de esta exposición. Escuchemos.
Tenemos como invitado a José María Azcárraga, profesor de Biología del Instituto de Enseñanza Secundaria Lluís Vives de Valencia y comisario de la exposición, junto con Jesús Catalá, La Historia Natural en el Instituto Lluís Vives, Espacio de Enseñanza, Lugar de Ciencia, que, como hemos informado, podrá visitarse hasta el 24 de abril en la Sala Manuela Solís del Palau de Cerveró. Muy buenas tardes, José María.
Buenas tardes.
¿Cuál es el motivo de esta exposición?
El motivo de esta exposición es dar a conocer lo que sucedió en el instituto hace aproximadamente 100 años, donde la historia natural tuvo una importancia en la ciudad y en el contexto de aquella época tuvo una gran importancia, ¿no? Entonces queremos con esta exposición recordar lo que se hizo, recordarlo a los profesores que lo hicieron y recordar los logros de aquellos años con respecto tanto a la docencia como a la investigación.
Me acompañan para entrevistarle hoy alumnos de primer bachillerato nocturno. Son alumnos que estudian castellano, lengua y documentación. Y ellos son Pau Santiago.
Hola.
Cristian Moya.
Buenas tardes.
Yaiza Mascarós.
Buenas.
Lidia García.
Buenas tardes.
Paula Caparra.
Buenas tardes.
Y Luisa Mosquera.
Hola, buenas tardes.
Sin más, vamos a empezar la entrevista. Pau,
¿cuántos años tiene el Museo de Historia Natural del Instituto Lluís Vives?
El Museo de Historia Natural del Instituto Lluís Vives no existe prácticamente. Queda una pequeña muestra de un museo que empezó a funcionar como tal museo a finales del siglo XIX. Desde que se instala en este edificio, mejor dicho, en este solar, el instituto, en 1869, desde ese año se empieza a formar este museo que se pierde a finales del siglo XX, en la década de los 70, y del que quedan unos cuantos restos.
¿Cómo afectó el paso del franquismo al contenido de la exposición en particular y al Lluís Vives en general?
El franquismo con respecto a la educación es una época oscura. Cuando acaba la guerra, lo primero que sucede en el Vives, me has preguntado por el Vives y por la historia natural, lo primero que pasa es que esto era un instituto mixto. Aquí venían chicas y chicos que vinieron no solamente durante la República, sino a finales del siglo XIX, venían chicas también, pocas, pero venían, y luego era un instituto, como había en todo el país, era un instituto mixto. Cuando llega el franquismo, lo primero que hacen es los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. Entonces aquí ya no hay ni una chica. Digamos que los mejores profesores que hubo durante el tiempo de la República, el mismo Ambrosio Wizzi, que era un arabista, un tipo con unos conocimientos increíbles, pues este estaba en la cárcel. Manuel Castillo, profesor de francés, este se tuvo que exiliar. De hecho, se exilió una serie de profesores y muchos acabaron en México, y en México hay un instituto Lluís Vives que se fundó a partir del exilio de los profesores que estaban aquí. Entonces, el franquismo en ese sentido fue nefasto. Y con respecto a la pregunta que me haces de cómo afectó a la historia natural, también durante un tiempo estuvo de profesor Antimo Bosca, que más o menos se mantuvo un poco el museo, pero luego ya, incluso a finales de los 60 y principios de los 70, que es de donde más información tenemos, los alumnos no sabían que había un museo aquí. Algo que estaba hecho para que los alumnos lo vieran, incluso antes venía gente de fuera a ver el museo, aquello estaba cerrado, cosas guardadas en cajas, y lo peor fue en el año 72, cuando se decide reformar el instituto, tirarlo abajo, y es cuando llevan todos los materiales del museo al refugio antiaéreo y ahí se pierden.
Cristian, ¿puedes preguntarle?
¿Cuáles fueron las causas de la destrucción de la mayoría de los ejemplares del Museo Natural del Instituto Lluís Vives?
La negligencia por parte de los responsables de entonces, entre los que estarían, y curiosamente coinciden en la misma persona, el delegado del Ministerio franquista, año 72, y por otra parte los profesores que había aquí de ciencias naturales. Eso por un lado, que tuvieron la mala ocurrencia de llevar material sensible como son animales y un herbario, animales naturalizados, colecciones de insectos, un herbario, todo esto lo llevaron al refugio. Un refugio bajo tierra, donde la humedad fue la responsable de que todos esos materiales se tuvieran que tirar luego, porque estaban inservibles, enmohecidos. Hechos una porca, que se fueron al contenedor, a la basura la mayoría. También es verdad que estuvo unos años esto medio abandonado, y aquí entró gente y se llevó cosas. Se llevaron desde ladrillos del claustro del siglo XVII, XVIII, hasta unas conchas gigantes. Había cuatro, queda una que la conocéis de lo que nos queda de museo. Como esa que conocéis, había tres más. Eso no se pudrió, eso alguien se lo llevó. O sea que se juntan las dos. Contestando a tu pregunta, sería el deterioro por la humedad y por la mala idea de llevar todas esas cosas al refugio, y por otra parte, expolio por negligencia.
¿Qué contiene la exposición?
Por una parte, la exposición tiene unos paneles con fotografías y con información de aquellos años, lógicamente, donde se habla del instituto, de la ciencia en Valencia, de cómo era la enseñanza en esos años, del laboratorio que hicieron los profesores de aquella época. Y por otra parte, lo que se ha hecho es exponer algo de ese 5% que queda de los materiales que había hace 100 años. Se han expuesto desde piezas utilizadas para la enseñanza, como son unos murales de escayola, como son láminas de botánica, como son algunos minerales que compraron y que había en el museo, y también se han expuesto materiales más de investigación, como un microscopio, un microtomo, que compraron para el funcionamiento del laboratorio de hidrobiología que se creó en esos años aquí, en el instituto.
Ahora el turno de Yeiza.
José, ¿a qué público va dirigida la exposición?
Al público curioso, al público que tiene algo de interés por la historia natural en general, pero también por la historia de esta ciudad. Porque este instituto, y vosotros que sois alumnos de aquí, deberíais de valorarlo también, este instituto ha sido durante mucho tiempo el único instituto que había en la ciudad. Aquí se conservan las memorias de todos los años, y en esos años que estuvo funcionando el instituto y aparecen las memorias, en realidad las memorias no solamente cuentan cosas del instituto, sino que sirven para entender la historia de la ciudad. Los cambios que hay, por ejemplo, en el siglo XIX hay un ministro de Educación, Orobio, ministro de Cánovas, que cercena totalmente la libertad de cátedra. O sea, acaba con la libertad de cátedra. Es decir, hay toda una serie de vaivenes políticos que influyen en la educación y se reflejan en este instituto. ¿Quiénes estaban dando clase? ¿Quiénes no estaban dando clase? La influencia que tenían los colegios religiosos. Todo eso que hoy en día también sucede, hoy en día está pasando con la ley del ministro Ver, todo este tipo de cosas, en esos años sucedía también.
En la exposición podemos encontrar diferentes piezas de interés en la historia de la ciencia. ¿Cuáles consideras las más destacables?
Todas son destacables, porque todas son supervivientes de una época, muchas de ellas son de finales del siglo XIX, y aunque existen otras, no son únicas, existen otras en otros institutos de otras ciudades españolas, en Valencia no se encuentran en ningún otro lado. Entonces esas piezas, los murales de escayola o por ejemplo los tarros que contienen ejemplares en alcohol donde se puede ver su sistema cardiorrespiratorio, todo eso es muy destacable.
Las siguientes dos preguntas van a cargo de Lidia.
En la exposición se encuentran algunas piezas como el libro titulado Teoría de la evolución de las especies de Darwin. ¿Qué tiene de especial este libro?
La teoría de la evolución como libro no existe. Darwin no escribió ningún libro con ese título, escribió El origen de las especies. Ese libro no está en la exposición. Con respecto a la evolución hay dos cosas destacables que hemos querido que aparecieran. Uno es el primer manual escolar que en el Estado español hace referencia a la evolución, lo escribió un catedrático del Vives, que era Emilio Rivera. Lo escribió y se publicó en 1879, está ese libro. Y al mismo tiempo, en este claustro de profesores había otro catedrático que era contrario a la evolución, que por cierto tiene una calle en Valencia, Manuel Polo y Peirolón, y este escribe un libro que se llama Contra Darwin, sobre el supuesto parentesco entre el mono y el hombre. Entonces, hemos querido reflejar, por un lado, la importancia que tuvo el Vives y catedráticos del Vives con respecto a la evolución, y al mismo tiempo la curiosidad de coincidir en el mismo claustro evolucionistas y antievolucionistas.
¿Qué otros elementos de interés tiene la exposición?
Se podría destacar, por ejemplo, un hallazgo que hicimos hace poco en el archivo. Apareció el libro de firmas del Laboratorio de Hidrobiología. Es un libro incompleto, pero es un libro con un dibujo original de un dibujante que trabajaba aquí en el instituto, Santiago Simón. En ese libro aparecen firmas de personas que durante los años 20 vinieron al instituto a visitar el laboratorio. Y entonces ahí está, por ejemplo, la firma de Félix Azati. Félix Azati es fundador del diario El Pueblo con Blasco Ibáñez. Tiene una calle ahora que se llama Periodista Azati, calle que, por cierto, durante el franquismo se la quitaron y se la pusieron a un falangista y después se ha vuelto a restituir y ahí tiene su calle. Entonces aparecen firmas también de científicos, de Enrique Rioja. Es muy interesante y sería una pieza a destacar.
La siguiente es Paula, preguntar.
En la exposición se habla de cómo un grupo de estudiantes entraron en un incendio en el Museo de Historia Valenciano para intentar salvar piezas de nuestra historia, lo cual contrasta con el poco aprecio que la historia ha demostrado que tienen los de arriba con este tipo de patrimonio. ¿Están las nuevas generaciones más concienciadas en este sentido?
Qué difícil. Yo no sé hasta qué punto las nuevas generaciones están más concienciadas. Lo que sí que sé es que desde aquí y desde otros ámbitos de la educación se intenta que estén concienciadas y que se valore ese patrimonio. Y por otra parte, lo que sí que sé es que la generación o la parte de las generaciones pasadas, más antiguas, que están en el poder, sobre todo aquí en Valencia, no tienen ningún tipo de respeto ni de valoración hacia este patrimonio.
El Luis Vives es uno de los institutos más importantes de Valencia, por su pasado, indudablemente, también por su presente. ¿Qué se puede y debe hacerse para que en el futuro pueda seguir siendo un referente?
Es un poco tarea de todos, tarea de los alumnos que estáis ahora aquí, tarea de los profesores que estamos ahora aquí y tarea también de la administración, no lo voy a decir porque no van a hacer nada. Si queremos que el Vives siga siendo un referente con respecto a la educación en valores, incluso a la capacidad crítica con lo que está sucediendo, eso no nos lo tiene que dar nadie, nos lo tenemos que gestionar entre alumnos y profesores actuales.
Y ahora la última entrevistadora, Luisa.
Viendo la exposición, parece que antes la educación estaba más enfocada hacia las ciencias. ¿Por qué crees que era así?
La exposición es una exposición de historia natural. Lógicamente, todo lo que aparece allí es de historia natural. Pero también había otro tipo de educación en esa época. También había una dedicación importante a las humanidades. Y de nuevo, aquí en la biblioteca hay un buen reflejo de aquella dedicación, porque hay muchos libros y muchas obras relacionadas con el griego, con el latín, con la historia, con la geografía. Es decir, que no solamente tenía importancia la ciencia, pero sí que es verdad que en aquellos años, por encima un poco de las otras especialidades y gracias un poco a la confluencia de una serie de catedráticos, como pudo ser Celso Arévalo, como pudo ser el que luego sería director Francisco Morote, que era catedrático de agricultura, y como pudo ser incluso Ambrosio Guici, que aunque era de latín y se dedicaba al árabe, impulsaron la publicación de una revista, impulsaron el que se pudiera crear un laboratorio de investigación que servía tanto para que los alumnos hicieran prácticas como para que se investigara sobre la ecología de las aguas dulces.
Según informáis, muchas de las cosas que se tenían originalmente se han ido perdiendo o deteriorando por los traslados y el paso del tiempo. ¿Qué obras de aquellas que se han estropeado echáis en falta?
Pues si tenemos en cuenta que queda el 5% de todo lo que había, pues se echan muchas cosas en falta. Desde libros, que se han perdido también. Por ejemplo, aquí estaba una obra de Humboldt de 60 volúmenes con 3 volúmenes de ilustraciones que no existe ya aquí. Y después en el museo había cientos de ejemplares. Aquí estaba la mejor colección de peces naturalizados de toda España. Queda un pez en el laboratorio de los 300 o 400 ejemplares que había. Había un tiburón naturalizado. Había muchos más modelos de escayola, de seres vivos. Había un modelo de abeja de tamaño gigante. Todo eso se ha perdido, o sea, echamos de menos muchísimas cosas.
Y ahora, para acabar, José María, ¿por qué crees que se debería ver esta exposición?
Insistiendo en lo que he dicho antes, si eres una persona curiosa, estudias en el Vives y te interesa la historia de esta ciudad, yo creo que esa exposición te va a contar cosas de la historia de esta ciudad, vas a ver cómo era el Vives antiguamente y además vas a aprender cosas de historia natural.
Ya no solo a los alumnos, sino al que nos escucha.
Lo mismo, sobre todo es una exposición interesante de cara a conocer la historia de esta ciudad, porque el Vives es parte de la historia de esta ciudad, por lo menos desde mediados del siglo XIX, y el contenido que tiene es escaso, pero que refleja algo de la riqueza que hubo de material didáctico y de material dedicado a la investigación en aquellos años.
Muchas gracias por tu tiempo y tu respuesta, José María.
Gracias a vosotros por interesaros por este tema, que supongo que habrá sido por iniciativa vuestra personal y no llevados por simplemente la cuestión académica de aprobar una asignatura.
Hemos tenido como invitado a José María Azcárraga, profesor de Biología de Luis Vives de Valencia y comisario de la exposición La Historia Natural en el Instituto Luis Vives, Espacio de Enseñanza, Lugar de Ciencia. También agradecer a mis compañeros que le han entrevistado. Ellos son Pau Santiago, Cristian Moyá, Yaiza Mascarós, Lidia García, Paula Caparra y Luisa Mosquera. Y yo, como humilde presentador del programa, Stefano Guidara, me despido. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.